Yo soy Fabiola, la mujer, la persona, el ser humano. Más que difícil, soy incómoda. No puedes crecer ni desarrollarte de una manera sana. Siempre hay donde trabajar. Siempre hay campos de oportunidades por donde quiera. Sé tú un todo, porque ahí es donde vas a encontrar quién realmente eres. Todos tenemos que aprender a poner límites en nuestra vida. Es una gran mentira que la gente diga, es que no, la gente no cambia. No, todos podemos cambiar. Cuando tú logras calmar tu mente, para mí es tu esencia pura. Para mí el éxito es hacer lo que te gusta hacer. Pues no te puedes suicidar, que a lo mejor en ese momento era lo que yo quería, ¿no? Yo no quiero ser un punto de comparación para nadie, no me interesa. Si logro ser inspiración, eso es hermoso.
Estamos en un episodio más de En Flow. Estoy feliz de que nos acompañen por todos los comentarios que nos han dejado en cada uno de los capítulos. A todas las personas que han venido, todas esas mujeres increíbles que nos han venido a contar su historia, que les han hecho preguntas. Me encanta leerlos, leerlas y que se suscriban y lo compartan. Y hoy, pues yo estoy muy contenta porque por fin se nos hizo, se me hizo que estuviera aquí. Porque es una mujer... Yo sí sé que eres actriz y has hecho cosas increíbles desde hace muchos años, pero hay algo en ti que es muy especial, porque no es solamente por lo que has hecho como actriz, hay un cariño de la gente que te ve más allá de la televisión y eso me parece increíble. Fabiola Campomanes, qué rico que estés aquí, gracias, bienvenida.
Ay, muchas gracias por la invitación y yo también estoy muy contenta, se nos hizo, de estar aquí platicando contigo. Y no, pues te agradezco muchísimo que me veas así. ¿Qué te digo? Yo feliz de venir y compartirte lo que quieras saber de mí.
Eso me gusta, porque sí. Además, mira, te vemos en todos lados, pero el juego de las llaves que se ha vuelto un éxito también y todo. Pero yo siento que tú creaste un vínculo con la gente más allá de la televisión. Es como, te veo en las redes, por ejemplo, en lo que haces, y veo, hagas lo que hagas, estés en el proyecto que estés haciendo... Es como si la gente se hubiera metido a tu vida por ser una mujer muy fuerte, una mujer, siento que muy congruente.
Yo creo que eso es eso que señalas es justo como eduqué también a mi hija, ¿sabes? O sea, yo no soy Fabiola la actriz, Fabiola la amiga, Fabiola la... O sea,
la mamá.
Exacto, la mamá. O sea, como todas estas cosas, yo soy Fabiola la mujer, la persona, el ser humano que ha ido creciendo y que ha ido creciendo y evolucionando pues con todas las circunstancias de vida y he sido, así eduqué a mi hija, he sido totalmente honesta con lo que me pasa y creo que esa, de pronto, ser honestos con nosotros mismos nos cuesta mucho trabajo porque sentimos que al ser honestos y al ser reales estás en un lugar totalmente vulnerable. Y yo descubrí hace años, gracias a una circunstancia de vida que me llevó a descubrirme en ese lugar tan vulnerable y a quererme, a sentirme avergonzada también, pero al mismo tiempo ahí fue donde descubrí quién era Fabiola y agradezco esa situación porque eso fue lo que me hizo también como esta fortaleza de decir, está bien ser vulnerable, los seres humanos somos vulnerables y ahí encuentras mucho de tu creatividad y de tu autenticidad.
Hoy tú ya se lo enseñaste a tu hija y quizás yo hoy le enseño a mi hija y hablamos mucho más de estos temas. A nosotros no nos tocó hablar de el amor propio y tienes que, o sea, se hablaba, pero a lo mejor no tanto, ¿no? O sea,
no era un tema nada de esto, o sea, para nada, nada.
Entonces el camino para llegar a donde tú hoy estás no es fácil la mayoría de las veces, o sea, nos topamos con mucho, mucho dolor, mucha inseguridad o mucha frustración o el síndrome del impostor o creer que no te lo merecías o querer encajar en algunas cosas. De repente a mí hoy me fascina crecer y lo digo mucho porque siento que cada vez me tengo más a mí, soy más dueña de lo que pienso, de lo que quiero, de lo que siento. Pero no era.
No, o sea, no, definitivamente yo no fui educada de esta forma o con todo este cuestionamiento, pero algo que agradezco es haber sido siempre una niña curiosa y una mujer curiosa. Y mi hija también es súper curiosa. Y eso se agradece muchísimo porque eso te invita siempre a investigar, a buscar, a buscar también y entender por qué eres como eres. El autoconocimiento es, creo que es vital en cualquier ser humano, y sigue habiendo mucha gente que no le interesa, ¿no? Que no está en ese rollo, que no dice, no, yo no estoy en eso. Bueno, pues, no sé, eventualmente vas a sufrir mucho porque te vas a topar con mucha frustración porque estás esperando de alguna forma que los demás sepan quién eres tú cuando ni siquiera lo sabes tú misma. Entonces, si vas a poner el poder en todos los demás, vas a tener una vida llena de frustración.
Justo eso, y voy a llegar a un punto que quizás sea como, ok, hoy puedes escoger, hoy eres libre, pero no lo fuiste siempre.
Ah, no.
Caíste en equivocaciones, te has caído muchas veces o no.
Uy,
o sea,
no.
Yo la verdad es que soy cero de entrarle a la vida así, pero creo que a veces hay que contar cuál ha sido el camino este de piedras donde de repente te ves hoy y dices, es que si lo hubiera sabido, si me hubiera visto, pero ya no lo hicimos.
Como dicen, el hubiera es un tiempo pendejo, sí. ¿No? Entonces, creo que yo elijo ver mi vida con estos ojos de compasivos de hacia mi persona, de que estaba creciendo, estaba aprendiendo, no tenía muchas herramientas. Entonces, yo elijo también verlos como aprendizajes y no como equivocaciones ni como errores. Yo no me gusta, de entrada a mí me gusta ir en contra de todo lo que se me dice y en todo lo que, no me gusta que me metan en cajones, no me gusta que, o sea, entiendo que tengo que formar parte de una sociedad, pero creo que yo también vine a este mundo para elegir también cómo quiero yo vivir mi vida.
Oye, pero siendo así, es que aparte se te nota, a mí por eso amo verte y amo ver tus cosas y digo, es que esta vieja, o sea, no, es así como poderosa en todo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con tu familia cuando ven que tú sales de todos esos estándares y es así como, yo soy y yo investigo y a mí no me gusta que me pongan estas reglas? ¿Tus papás qué dicen?
No, pues nada, o sea, yo me fui de mi casa muy chiquita, yo me fui a los 15 años de mi casa y precisamente por eso, o sea, porque yo decidí vivir mi vida. No, nunca me gustó, nunca me ha gustado que nadie venga a decirme cómo le tengo que hacer o qué tengo que hacer yo, porque aparte no les creo tampoco que ellos lo estén haciendo bien. Y cuando la gente ves sus vidas y te cuestionas y dices, yo quiero eso, no quiero eso. Entonces, como, ¿por qué voy a hacer lo que esta persona me está diciendo si no me interesa?
O sea, voy a ir a ese camino
No voy a hacer eso.
¿Y te vas y qué empiezas a hacer?
Empiezo a trabajar, pues para mantenerme, pues no tenía cómo mantenerme. Entonces, empiezo a trabajar y trabajaba de esto ya lo he contado, ¿no? Pero primero empiezo a trabajar en una tienda de suéteres en Puerto Vallarta, además, como si hiciera tanto frío, ¿verdad?
Pero, eso te iba a decir, exacto. Muy buen negocio.
Y después, pero trabajé solamente 15 días ahí, después me fui a trabajar vendiendo tiempo compartido, porque hablaba inglés, porque estudié inglés, porque viví en Nueva York, porque a mi hermano se le hizo un trasplante de riñón, mi tío era director de un hospital en Brooklyn.
Ok.
Y entonces nos fuimos a vivir allá, entonces tuve la oportunidad de, no fue algo que yo hubiera pedido esa oportunidad, ¿no? Pero era una niña, me llevaron y tuve que aprender inglés porque me metieron en una escuela normal y pues no hablaba el idioma y ahí lo aprendí. Entonces, cuando regreso y cuando me voy de casa, empecé a
vender tiempos compartidos.
E invitar a la gente. Lo que hacía yo era invitar a la gente a un desayuno gratis, que es donde los invitas y donde ahí viene el liner y les empieza a dar un recorrido por el resort y les empieza a contar qué onda con el tiempo compartido.
Sí, sí,
en
sí.
Ese momento estaba súper de moda los tiempos compartidos.
Muchísimo.
¿No? Entonces, pues bueno, me iba bien y en la noche trabajaba en un bar de mesera. Entonces me iba bien, me clavaba los cambios.
¿Buenas propinas?
Pues si no me daban buena propina, de todas maneras me clavaba los cambios. Entonces, pues claro, es tu manera de sobrevivir.
Sí,
o
no,
sea,
no,
hoy
no.
Me río, pero es una verdad. Y cuando tú tienes una corta edad y estás buscándote la vida sola, pues también, o sea, ¿qué está mal y qué está bien? Pues depende
de
cada quien, ¿no? Depende de los ojos de cada quien y depende cómo, o sea, si la gente se siente capaz de juzgar ciertas cosas, pues quizás ni las viviste, ¿no? Entonces,
y está rico eso, o sea, sí, de repente nos da risa cosas que hayan pasado, pero también es una risa de ternura a veces,
sí.
Como de no manches, estabas haciendo todo para crecer, sí. Y para salir adelante sola, ¿no? Entonces es como un, ay, es que cuando uno regresa y se ve en esas edades, con lo que ya hoy sabemos, sí. Te da amor.
Para mí, es como si hubiera sido otra vida, ¿sabes?
Sí.
Porque sí viví en pues digamos que pocos años, pero para mí fueron, o sea, son muchos años, pero lo sentí como poco tiempo en mi vida. Lo que fue mi parte de mi infancia y mi adolescencia, pues no fueron como
no fue una niñez
no fue, exacto,
de jugar y bailar.
Sí, como de pasarla tan bien.
Sí.
O sea, sí, fui una niña bastante intensa, problemática, o sea, rebelde. Entonces, pues también a eso te enfrentas, ¿no? Cuando estás con esa rebeldía ante la vida por cosas que te pasan y que no quieres que te, o sea, que no entiendes. Sí. Entonces, pues bueno.
Nos volvemos rebeldes,
sí,
un poco.
Y pues tuve que crecer así y ya después, poco a poco, pues como que ahorita ya vivo una vida súper tranquila, pero sí fui una niña con muchos temas.
Sí, pues sí, y a veces uno hace eso justo porque estamos como en contra de las cosas o queremos sanar o esconder un poco también las emociones que tenemos.
Pues no sabes ni qué te está pasando y si nadie te lo explica y si nada, o sea, si en ese momento, hoy, obviamente tengo una excelente relación con mi madre, pero mi madre viene de una generación donde no te explicaban nada. Entonces, todo este mundo de mentiras en estas familias disfuncionales, porque es un mundo de mentiras, donde no te dicen tu papá dónde está, con quién está, si tiene otros hijos, si tiene otra familia. Entonces, no te dicen nada.
Todo es un secreto.
Entonces, todos estos secretos, donde creen que aparte los niños somos pendejos, ¿no? Entonces, te generan de alguna manera como un velo donde todo, o sea, donde tu vida está como nublada. Sí. No hay claridad en tu vida. Entonces, perdón, pero no puedes crecer ni desarrollarte de una manera sana.
Pero fíjate, eres valiente siempre, ¿no? O sea, a pesar de que haya dolor y todo, pero eres una mujer muy valiente. Y entonces te vas, pasas todas estas cosas, vives lo que tienes que vivir. Y cuando ¿quién te dice, tú te vas a la televisión?
Pues mira, yo más que valiente siempre he dicho que una palabra que me define es el coraje, ¿no? El coraje viene desde esa fuerza del corazón, creo yo, y puede ser mal encausado o bien encausado.
Totalmente.
¿No? Quizás en mis primeros, en mis inicios de haberme ido de casa, fue un coraje mal encausado, ¿no? Fue un coraje de, pero van a ver, y yo voy a salir adelante sola, sí, y se van a chingar.
Un orgullo enorme, ¿no?
Claro, y van a, o sea, y me van a respetar, y algún día me van a ver, o sea, y sí, yo voy a poder sola. Todo ese trip que también a mí seguramente me hacía muchísimo daño, porque yo también me hice mucho daño a mí misma.
Sí.
Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues nada, después, esto también ya lo he contado, pero es muy lindo, porque hablé con uno, el que, Juan José Goldaracena, que era mi mejor amigo en ese momento, y su mamá trabajaba en Televisa con Víctor Hugo Farril, cuando Víctor Hugo Farril manejaba la empresa, y ella me recibe en su casa. Y pues ella, obviamente, como cualquier adulto, me dijo, oye, aquí no creas que no vas a hacer nada. Aquí, ¿qué? ¿Te vas a meter a clases de cocina o te vas a meter al centro de educación artística? Y yo dije, nada, pues eso suena mejor. O sea, me gusta la cocina, pero, y siempre me ha gustado, pero yo dije, nada, pues eso del CEA puede estar mejor. Y así es como entro al CEA. Entro ahí y me doy cuenta, pero yo no era una niña que quisiera
ser
actriz,
sueño.
No, que quisiera... No sabía ni qué era mi sueño. Cuando eres una niña que estás creciendo con tantos problemas en la cabeza...
No sabes qué quieres.
No sabes qué quieres.
Claro,
quieres
que no.
Salir adelante nada más, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, me meten al CEA y ahí me doy cuenta que empiezo a hacer los ejercicios de actuación. Y como también tiene mucho que ver la actuación con este autoconocimiento y con también como de cierta manera, pues interpretas personajes, pero los personajes ¿de dónde parten? De ti misma y de las herramientas que tú
que
le
tú
puedas,
tienes,
exacto,
claro,
que tú tienes para prestarle a tus personajes. Entonces, una adolescente con esta cantidad de traumas
y de coraje,
enojos, coraje y demás, Le pones a actuar y pues era como un pastel para mí, eso era, y era
no,
psicodrama
y
lo que yo
sacarlo,
hacía, claro.
¿No? Claro.
Y nadie se da cuenta que esto es lo que, este es el mundo que yo vivo, ¿no?
Y te ha de haber servido también.
Claro, ellos decían, ¿no? Qué bien. Y yo decía, pues no estoy haciendo nada, si supieran.
Estoy hablando a... ¿No?
Si supieran cómo me pongo.
Oye, y además fuiste mamá chiquita.
Exacto, me enamoro, ¿no? Y...
Porque si te sales de tu casa a los 15, ¿a qué edad tuviste a tu hija? ¿A los 22?
19.
19, o sea, estabas chiquitita, te llevas muy poquito
19
tiempo.
19 me embarazó,
la
tuve a los 20.
Que qué increíble hoy, porque se ven espectaculares las dos y se llevan increíble,
sí,
¿no?
Sí.
Pero te embarazas muy chiquita. Y yo no sé si ya tenías, o sea, ya estabas muy enamorada y todo, pero cuando
estaba
naces...
Estaba muy enamorada y estaba muy caliente, pues como pasan, o sea, también eso es algo que hay que decirle a la gente tal cual es. O sea, hay gente que nos, o sea, hay niños deseados,
sí,
planeados y demás. O sea, no, no me siento mal por decirlo. Simplemente era una niña, yo igual que mi hija. O sea, sí, era una adolescente que se enamoró y pum, me embaracé. Y dije, ¿qué decisión tomo? Ah, bueno, pues la voy
tengo,
a tener.
Claro.
No sabía que era niña, pensé que era niño y dije, oh, pues lo tengo. Se va de este plano el papá de mi hija cuando yo tengo 8 meses y medio de embarazo más o menos.
Es que, qué shock, o sea, hoy lo dices así todo, pero todo es un, ¿no? O sea, y es un shock de mil maneras, o sea, a final de cuentas estás chavita, se va de este plano, ya no está, por algo pasa todo y estás muy bien, y tu hija también, pero son momentos donde hoy que te ves así y que te, y que asumes y que te, y que el amor propio ya está en tu vida y todo, es completamente distinto.
Ese momento de mi vida, pues yo creo que fue el momento más doloroso en su momento, porque había dolor, decepción, ¿por qué Dios, no? O sea, ¿por qué la vida me haces esto? ¿Por qué me haces que me enamore y después me lo quitas?
Ajá.
¿Por qué? Porque es una historia como de Romeo y Julieta, ¿no? Sí. Entonces,
y además sí, con una hija y que además...
Y además
y no
embarazada.
La hija,
no, y además ajá, embarazada y pues no te puedes suicidar, que a lo mejor en ese momento era lo que yo quería, ¿no?
Ok.
Porque la verdad es que sí era algo muy fuerte que yo estaba viviendo, donde yo sentía que yo la vida ya no tenía ningún sentido. Y ese enojo de decir, ok, entonces, ¿y por qué me tengo que quedar aquí? Porque tengo un bebé adentro de mí.
Sí.
Y fue, o sea, fue realmente, pues muy, 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 muy fuerte de vivirlo, muy fuerte de sobrepasarlo, muy, muy doloroso, pero... Pero fíjate cómo, o sea, un día que mi hija me preguntó por qué era yo creyente, ¿no? En ese momento de mi vida yo me enojé muchísimo, obviamente, con Dios y dije, bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para qué me muestras el amor si me lo vas a quitar? Y además, ¿para qué si me dejas aquí embarazada y ni siquiera me puedo morir como me quiero morir con él? O sea, y aquí me tengo que quedar, entonces todo mal, entonces te odio. O sea,
sí.
Mucho, mucho enojo, mucho, mucho, mucho dolor. Y después, cuando de plano me rendí ante la vida, de decir, yo no puedo con esto que estoy sintiendo, me cuesta, o sea, esa frase que la han puesto en ciertas hasta canciones de, te cuesta trabajo respirar, sí, tal cual, un dolor más allá de lo que crees que puedes sentir, y dices, no puedo respirar, no, me quiero morir, no quiero estar aquí. Y ahí es cuando vuelvo a creer en Dios, porque existe esa fuerza, llámale Dios o lo que cada
como
quien
cada
decida
quien
creer, el universo, el Dios que quieras ver, pero existe una fuerza para mí mucho más poderosa de lo que soy yo, que pudo calmar mi dolor y que pudo... apaciguar todo eso y permitirme seguir adelante, ¿no?
Que tú hables con esa verdad y que lo hables con tu hija, eso es lo que me encanta que pase en este podcast. Es como normalizar y el hablar las cosas. Él no podía seguir con secretos como pasaba en tu familia. O sea, regresas y hablas con tu hija, claro, todo a su tiempo y todas las cosas se tienen que hablar. Pero el decir es que me quería morir, ¿no? Y lo tienes que saber para cortar eso y saber que no era por ti. O sea, es por lo que estaba viviendo. Y creo que el empezar a hablar las cosas como son y como las sentimos va a hacer que nos liberemos todos de un chinguero de cosas que traemos cargadas y de las que cargamos a nuestros hijos también.
Y además...
Pero no es fácil,
pues,
¿eh?
¿Cómo quieres vivir esta vida? O sea, ¿desde tu verdad o no? Todo el mundo quiere... Ay, quiero saber la verdad. ¿Realmente quieres saber la verdad? ¿Estás dispuesto?
¿Listo?
O sea, no, la verdad no es fácil. Y la verdad, y tu verdad, y cómo tú quieres vivir tu vida desde siéndote, pues, honesto y real a ti mismo, ¿no? Con todo lo que eres y con todo, o sea, lo que has tenido que superar. Todos superamos un buen de cosas en esta vida. Habla gente que les da, se sigue avergonzando y, bueno, es tu trip.
Está bien,
si
sí.
Tú te avergüenzas de ti mismo, pues... qué triste.
Pero
porque...
por eso decías hace rato, conócete bien y entonces ve y sánalo, porque esto es, pues yo no estoy en eso, pero es que eso eres tú, ¿no? Entonces está raro que no estés
totalmente
en eso, pero bueno, veamos.
Claro.
Pero ahora que vas creciendo y todo, mí me parece que cuando crecemos se vuelve súper padre, cuando estás sanando y cuando has aprendido a verte y cuando todo se vuelve un ejercicio increíble de verte al espejo y reconocerte, ¿no? Reconocer todos los días quién eres, aunque haya cosas que nos duelan. Pero hoy tú te ves en el espejo y ¿qué piensas de ti?
¿Cómo le hiciste para llegar hasta aquí?
¡Qué fregón!
No, sí, una es esa. Dos es, o sea, realmente me amo, o sea, me caigo bien. Puedo pasar mucho tiempo conmigo y me caigo bien, y me divierto, y me cago de risa conmigo, y hago lo que se me da la gana, y hago pendejadas, y de pronto digo, ay, Fabiola, ¿y esto? Y digo, ah, ¿qué tiene? O sea, yo me hablo todo el tiempo a mí misma y yo me caigo bien. O sea, yo estoy bien con Fabiola. O sea, yo me puedo morir tranquila conmigo misma, ¿sabes? O
sea, admiras yo estoy bien. ¿Admiras lo que
ves? Admiro tener el coraje y la valentía de poder ser yo misma, de poder hoy levantarme y decir, soy yo, no quiero ser tú, no quiero ser mi mejor amiga, no quiero tener tu vida, no quiero tener la vida de nadie, quiero tener la mía. O sea, eso me encanta. No quiero tener la vida de nadie. O sea, aunque de pronto, pues obviamente como humanos digas, ay, me gustaría tener este trabajo, me gustaría que me llamara no sé, algún director, alguna película, alguna. De pronto, pues, pero tampoco, ¿sabes? Creo que así como está, a pesar de lo dolorosa que pueda volverse por momentos la vida, también tiene, la maravilla es eso, lo que te va enseñando, lo que te va enseñando de ti, lo que vas viendo de cómo sales adelante de ciertas cosas, de cómo persigues tus sueños, de cómo te defiendes a ti misma para no caer en querer ser otra, ¿sabes?
Esa es una ganancia enorme en un mundo como este, Fabiola. O sea, para mí el no estarte comparando, porque siempre pasa, ¿no? Y hoy con las redes y lo vemos, no solo en los jóvenes, también en nosotros y en todo. De repente ves la familia del el esposo, los tres hijos divinos, todo perfecto. O sea, hay gente que dice, esa es la vida. O el cuerpo, o la fama, o el dinero. No, y yo no estoy diciendo que no tengas ganas de cosas, ¿eh? Puedes querer muchas cosas, pero siempre y cuando no sea compararte y no sentirte bien contigo, ¿no?
Ahora soy un ser humano y es normal que nos pase a todos, que de pronto caigas en quedarte en Instagram y de pronto te des cuenta que pasaste una hora, dos horas de tu día viendo la vida de los demás que ni te importan.
Sí.
Que la verdad, y que además
y que no
sabes,
les importas tampoco.
Tampoco les importas y que te compares, ¿no? Que digas, ay, mira, fulana tal ya, ay, qué padre, ya va a trabajar con tal. O, ay, mira, se compró, o está de viaje, o mira qué padre amor, o mira. Entonces, es normal, pero también las herramientas que tenemos todos allá afuera y todos sabemos que todo empieza desde un pensamiento que quieres alimentar en tu vida. Esa comparación, quieres alimentar esos pensamientos de carencia en tu vida. Lo único que te van a llevar es a sentirte más miserable, ¿no? Decir, ay, qué vida tan miserable tengo. No se claven en eso porque tampoco es real. Porque eso es una ilusión. Como muchas cosas que nos enseñaron son una ilusión. Uno se casa ilusionada. ¿Y qué pasa cuando te divorcias o te separas? Ah, entonces lo tienes que ver como un fracaso. No, es una ilusión y quizás ni siquiera, o sea, fue real el amor, pero tampoco, o sea, ¿qué tanto? O sea, uno va creciendo y vas descubriendo que a lo mejor sí, tú dices, en ese momento fue real el amor, pero después, por ejemplo, yo en mi vida me he dado cuenta y digo, pero pues el amor, pues yo ni conocía el amor, ¿no? O sea, te das cuenta de que el amor, o sea, tenías que también desenmascarar y quitar todas esas capas de lo que para ti era el amor, ¿no? Y no esta ilusión que nos vendieron de que el amor tiene que ser así y yo voy contigo y te acompaño a todas partes y te llevo de viaje y te compro un anillo y te hago un hijo y te hago el amor todo el día, todas las horas que tú quieras, ¿sabes? O sea, llenar todos esos huecos y esos
con
espacios.
Con esas ilusiones.
Exacto. ¿No? Porque eso no existe.
¿Y a ti en el camino te ha costado, por ejemplo, después de además perder al que en ese momento era tu amor y luego siendo una mujer con tanto carácter, que no le gusta tampoco que le digan qué es lo que tiene que hacer, que es una mujer, eres una mujer fuerte, eres una mujer valiente. ¿Es difícil tener una pareja siendo alguien tan como tú?
Más que difícil, soy incómoda.
Sí, porque además todo, guapa en todos los aspectos me refiero, porque eres guapa en todo, pero porque eres segura, porque estás trabajando, porque no, porque no es solamente el físico. Creo que eres una mujer guapa en todo y muy, muy fuerte. O sea, te veo y digo, te digo que vuelvo a decir que quiero que sea mi amiga siempre.
Pues aquí estamos, ya sabes. Pero pues mira, yo creo que sí se vuelve uno incómodo para la gente que no quiera... O sea, yo no vengo a la vida tampoco a darle consejos a mi pareja, ¿no?
Y ser la mamá de tu pareja.
Exacto. Yo soy una persona súper apasionada. Yo cuando hablo, hablo así como ahorita, que de pronto subo la voz. Así soy yo. Y de pronto una pareja puede decir, ay, esta mujer, ¿pero por qué? Se está enojando. No, no me enojo, así hablo. Sí, yo soy apasionada. Entonces, es como incómodo, porque la gente no está tan acostumbrada también a defender tanto sus puntos de vista. A la gente le gusta que seamos manipulables. Vivimos en una sociedad donde los... totalmente manipulable, donde nos manipulan todo el tiempo.
Sí.
Entonces... ¿Qué esperan? No quieren gente que piense por sí solo y que tenga su propia opinión.
Y que te haga pensar.
Exacto. Y que diga, eso no, o sea, qué bueno que te gusta a ti. Respeto que te guste a ti. Nada más no me quieras convencer de que a mí me guste, porque a mí no me gusta el naranja, a mí me gusta el rojo.
Sí.
Déjame en paz con mi rojo.
Pasa que de repente yo veo en las relaciones, cuando va pasando el tiempo, es como si la mujer se vuelve siempre la mamá y el hombre... Y es... Tenemos que aprender a vivir en una pareja donde vayamos caminando juntos sin perder la identidad. Y eso cuesta mucho trabajo justo por una sociedad manipulable.
Y porque aparte, así, o sea, todavía mi generación así nos educaron a las mujeres. A que el hombre y la mujer súper diferentes. Y sí somos muy diferentes, pero esa separación que también nos han hecho creer de todo, con todo, ¿no? O sea, Dios y nosotros.
Todos estamos separados.
El universo, todo, esa separación, ¿no? Él es hombre, tu mujer,
lo que quieras, pero estamos separados.
Sí, es esa separación. Cuando dices, ok, ¿y tu media naranja? Pues no existe. Efectivamente, como ya hoy en día se dice tanto, sé tú misma, o sea, sé tú un todo. Porque ahí es donde vas a encontrar quién realmente eres. Porque tú eres un todo.
Claro. Y la otra persona también
es un
todo.
La otra es un todo. Y van a poder compartir momentos juntos de crecimiento y de acompañarse en la vida. Pero esa persona no viene a llenar tus vacíos, ni tus traumas, ni tus huecos.
Pero ¿qué tal cuando dices, es que no te necesito, se vuelve un problema?
Porque también es la ilusión que nos vendieron de este falso romanticismo donde, es que te necesito.
Sin ti no
vivo.
Es
que sin ti no vivo. Pues sí, eso fue lo que yo sentí cuando tenía 19 años y se fue este hombre de mi vida. Y sí lo sientes,
sí.
Pero tampoco está bien y tampoco es real, porque todos podemos seguir adelante. Eso también lo pude comprobar. No es real. Nadie se muere.
Sí.
O sea, eso es una gran mentira. Mi madre se le murió a mi hermano y ahí está la señora. Que lo hemos hablado y lo hemos visto 20,000 veces, que no hay palabras para una madre que pierde un hijo. Y ahí están las mujeres.
Que han perdido un hijo.
Ahí están esas mujeres guerreándose la vida. Entonces, no es real.
Sí.
¿Por qué tenemos que seguir metiendo eso, esa ilusión en las personas de, es que me muero sin ti? No me voy a morir sin ti. O sea, me encantaría seguir contigo, pero no me voy a morir sin ti.
Sí. Eso, ese es como que ese amor sano, ¿no? Para todos, para ti, para mí, hasta para los hijos, porque no es solo el amor de pareja, o sea, también con los hijos, nos han enseñado mucho, y en este rollo cultural de México también, que la familia por encima de todo, y si tu mamá, aunque te trate mal, es tu madre y te aguantas.
¿Por qué?
Sí. ¿Pero qué?
Entonces, ¿cómo van a estar todas tus relaciones? Todas tus relaciones vas a permitir gente que abuse de ti, porque si tu madre o tu padre ha abusado de ti en el aspecto que sea, no estoy diciendo solamente sexual, ¿no? Sino en un abuso de violencia.
Sí,
eso
sí.
Si tú, ¿por qué? ¿Qué va a pasar contigo como persona? ¿Vas a permitir a todo mundo que venga y abuse de ti? ¿Esa es la vida que quieres vivir?
Y es el mensaje que mandas a todo, ¿no?
Claro,
porque nosotros
¿por qué no aprendes
les enseñamos a las personas cómo
todos
tratarnos?
Tenemos que aprender a poner límites en nuestra vida.
Y ponerlos, porque luego así lo platicamos aquí. Yo la veo, sí, a veces se oye fácil, pero... Y parece que mucha gente me dice, Pau, pero es que es difícil a veces, después de tantos años de no poner límites. Pero es el momento, o sea, nunca es tarde. Porque gente me dice, señoras de 70, así de... No, pero ya a mi edad, a tu edad... Porque sigues viva.
Es una tontería que la gente dice, bueno, es que no, yo ya soy así. Entonces, cuando dicen, no, pues es que ya tienes cierta edad, ya no va a cambiar. O tal persona, no, es que yo soy así, a mí que me quieran así. Bueno, cada quien, mira,
cada
yo respeto.
Quien.
Pero yo lo único que digo es, todos tenemos la capacidad de cambiar. Es una gran mentira que la gente diga, es que no, la gente no cambia. No, todos podemos cambiar.
No, de
lo
hecho,
que
cambien,
pasa es
porfa.
Que Lo que pasa es que no todo el mundo quiere cambiar. Dicen que quieren cambiar, pero no quieres cambiar. Porque sabes que el cambio que es, pues requiere de mucho trabajo personal, sí, y de irte a profundidad y de rascarle y de decir y de que te duela y de modificar ciertas cosas y cambiar de hábitos y no decir, no, es que a mí me gusta el té verde y yo solamente tomo té verde.
Sí, porque así los Greenham lo hacemos. Exacto. ¿No?
No.
O sea, esos de los apellidos así de, no, es que así somos en familia, de mal carácter. ¡Puta madre! Ya tú solito te pusiste una cruz para, claro, toda tu vida, ¿no? Entonces, y a ver, y ahorita tú, cuando ya te ves hoy en el espejo, que estábamos diciendo que te ves y te... Y pues sí, dices, ¿cómo llegaste hasta acá? ¡Qué bien! Todo lo... ¿Cómo ha cambiado tu vida? O sea, ¿hoy cómo has crecido? Porque en este mundo también del espectáculo... Es duro el crecer, el no tener en papel, te van cambiando, hay mucha competencia, hay mucha, ¿no? O sea, hay como que todo el tiempo tienes que estar sanándote para no sentirte frustrada, ¿no?
Totalmente, totalmente, para no creerte ese mundo, otra vez ese mundo de ilusión donde no eres lo suficientemente buena, porque aparte nunca tienes una respuesta, ¿no? Clara. O sea, simplemente te dicen, no, pues, o sea, la mayoría de las veces ni siquiera te dicen por qué no. O sea, la mayoría de las veces pues, simplemente no te escogieron y pues no te escogieron.
Ok.
Y nunca supiste por qué no, ¿no?
Ni oye, ¿cómo puedo mejorar?
No, o te dicen, ay, me encantó, lo hiciste increíble, está, es que tú eres el personaje. Corte, ah, empiezan el proyecto, nunca te hablaron, nunca te dijeron, nunca supiste.
Entonces, qué golpe, porque luego ya estás esperando la llamada cuando empezamos a grabar, empiezan y ya no estás. Uh-huh. Tienes que trabajar mucho en ti.
Pues sí, o sea... Tienes que trabajar en ti, pero es que tienes que trabajar en ti todo el tiempo.
Todo el
te
tiempo.
Dedicas a lo que te dediques. Sí. Tienes que trabajar en ti porque la vida y las circunstancias de la vida, pues no dependen de ti, pero sí depende de ti cómo las vas a tomar. Entonces, ¿qué? O sea, yo voy a permitir que estas personas que toman sus decisiones vengan y me partan la madre a mí cada vez que
deciden que no.
Que yo no.
No.
Pues no. Yo me fortalezco a mí misma, yo trabajo en mí misma, y si no me quedé y eso, bueno, pues ya habrá otra oportunidad, y si no, puedo dedicarme a otra cosa. O sea,
y haces muchas cosas.
Siempre hay cosas que hacer, sí. Siempre hay donde trabajar, siempre hay campos de oportunidades por donde quiera. O sea, puedes trabajar tu cuerpo, puedes trabajar tu mente, puedes trabajar tu espiritualidad, puedes trabajar, hay mucho trabajo.
Tú hoy, además, estás en yoga, que está, o sea, yo nunca lo he hecho y siento que me encantaría. ¿Cómo ha cambiado hacer yoga tu vida? ¿O qué es lo que crees que ha ido cambiando en tu vida hoy, que tienes esos hábitos, que digas, es que esto a mí me hace muy feliz? O sea, yo te veo en las redes, y síganla si es que alguien no la sigue, pero sigue mucha gente, pero te veo con tu bata abriendo la ventana, trepada en tu cama haciendo arco. O sea, es una libertad deliciosa, Fabiola.
Pues a mí me ha cambiado mucho la vida muchas veces. Yo creo que... Que eso es lo que reconozco de la vida, que darme la oportunidad de estar, de realmente aceptar y transitar los cambios, ¿sabes? Los cambios. No creo que Fabiola sea la misma que tenía 19 años,
bueno,
ni la misma de ayer, o sea, tengo un trabajo constante y ese trabajo constante es conmigo misma y yo trabajo todos los días para ser mejor. Y a mí la práctica de yoga me ha enseñado, yo por ejemplo les hablo mucho a mis alumnos y yo me imagino que muchos maestros o instructores de yoga dicen lo mismo, ¿no? La práctica no es lo que hacemos en el tapete, sino realmente, o sea, hay una cantidad de principios éticos y morales que son las bases del yoga, ¿no? Y lo que practicamos son una práctica de asanas o de posturas, pero que también fueron diseñadas para que en algún momento, o sea, durante tu práctica, si tú empiezas conectando con tu respiración, cuando tú empiezas a hacer una respiración consciente, que es lo mismo que haces a través de la meditación, tú vas a empezar a calmar tu mente. Y cuando tú logras calmar tu mente... Para mí es tu esencia pura, es quien realmente eres. Entonces, llevar eso aparte, afuera del tapete, lo que vas descubriendo, porque a veces como te comportas, por eso se les pide siempre a los alumnos que sea una práctica de observación, que te des ese tiempo para observarte sin juicio. Porque ahí si realmente te clavas, porque la gente se va, ¿no? Constantemente la mente crítica, ¿no? Te está
la tratas de jalar y vuelve, sí, otra vez y te lleva a esos lugares.
Pero, por ejemplo, te pones en el tapete y de pronto lo primero que empiezan a decir es, no, es que yo no puedo hacer eso. No, no, es que... Y ahí te das cuenta de las resistencias que tienes, porque así como te comportas ahí, seguramente te comportas en la vida allá afuera de tu tapete. Cómo te enfrentas a algo nuevo, cómo vives de pronto estar en una postura y quédate en ella y sosténla. Cómo haces una postura que a lo mejor no está nada cómoda, cómo vives la incomodidad.
Sí, muchas veces,
o sea,
claro.
Todas esas cosas...
Como metáforas.
Exacto, son metáforas. Que para mí eso es lo que ha sido la práctica. Yo la llevo afuera de mi tapete y he aprendido muchísimo. Y para mí ha sido un gran regalo porque... te enfrenta mucho a lo que tú piensas acerca del éxito, de si quieres un... Si a lo mejor el salón no está lleno y no estás ganando no sé qué cantidad de dinero, y entonces no estás siendo lo exitoso que debería de ser, ¿no?
Ok.
O el negocio que decidas tener, o como actriz también, ¿no? O que si a lo mejor no pegó tu serie o si nadie la vio, ¿no? Creo que para mí el éxito es hacer lo que te gusta hacer. Y siempre vas a recibir muchas bendiciones de lo que te gusta hacer, de atreverte a hacer algo que a ti te hace feliz. Eso es lo único, lo que vas a recibir es eso, felicidad, alegría. O sea, yo soy muy feliz de despertarme a las 5 de la mañana e irme a trabajar y dar mis clases. Y cuando veo cómo van cambiando sus cuerpos, cómo van logrando cosas, que se te olvida cuando tú lo estás haciendo también contigo, ¿no? Porque tú tienes tu propia práctica,
claro,
además.
Claro.
Y dices, wow, tenerla, o sea, poder ver eso y poderte ver en ellos también y poderte dar cuenta que tú también estás ahí, que tú también estás aprendiendo, porque no por ser la instructora o la guía, eres una mente, una guía. Y se vuelve también como lo que eres como padre, ¿no? Eres una guía. Yo no quiero y nunca he querido que mi hija sea para nada, o sea, que sea Fabiola, ¿sabes?
Ah,
o sea,
eso.
No. O sea, Fabiola es Fabiola. Tú eres Sofía y siempre se lo enseñé desde niña. Y yo tengo mis miedos, por favor. Jamás que mis miedos sean tus miedos.
Sí, tendrás los tuyos, sí, y te acompañaré.
Pero tú eres tú,
miedos,
yo,
claro,
soy yo. O sea, yo no te quiero convertir en algo que... O como los papás de antes, ¿no? De, ay, mira, fulanito de tal, ¿por qué no eres como fulanita? Esas comparaciones desde ahí vienen. Entonces, yo no quiero eso. Yo siempre quise que mi hija fuera Sofía y que encontrara su propio camino y que encuentre sus alas y que vuele y que sea una mujer libre y una mujer, ¿sabes? Que tenga todo lo que ella quiere ser.
Fíjate,
y no tiene que ver con lo material, tiene que ver con...
Con lo interior.
Exacto.
Con quién eres por adentro. Y fíjate qué interesante que tú lo digas, porque seguramente, y lo sabes, tú eres una persona con las que muchas personas se podrían comparar. O sea, eres una mujer guapa, eres una mujer segura, eres una mujer trabajadora, eres una mujer que se cuida, que tiene buen cuerpo, que hace ejercicio, y seguramente en las redes eres un punto de comparación de muchas otras mujeres. Por eso a mí me gusta mucho que hablemos de esto, porque es como... Sí, pero soy un ser humano.
Bueno, yo quisiera cambiarlo ahí nada más.
Eso.
O sea, yo no quiero ser un punto de comparación para nadie. No me interesa. Si logro ser inspiración, eso es hermoso.
Y
me rindo ante eso y lo honro y lo agradezco. Pero que inspires, eso sí, porque que le puedas inspirar a alguien el hacer ejercicio, el cuidarse, el decir... Estuvo ahí, mira, esta mujer estuvo ahí, rota, hecha pedazos, no quería vivir, y vela, está aquí. Que eso te inspire, que digas, yo puedo, porque también, y no porque tú pudiste, sino porque todos podemos, y porque a lo mejor a veces nos tenemos que ver en el otro y decir, venga, vamos, vamos de la mano, vamos juntos, porque aquí no venimos a estar solos. Y aquí
no estamos separados.
Exacto, no estamos separados, dejémonos de ver como que estamos separados el uno del otro. Lo que tú vives, a mí también me puede doler. Y yo también te puedo agarrar la mano y te puedo decir, vamos para adelante.
Sí.
Entonces, es eso, empezar
eso
a vernos así.
De decir, eso es a lo que quería llegar justo. Puede ser un punto de comparación en donde te metes y dices, es que a mí me gustaría... Pero si se vuelve la comparación inspiración,
exacto,
cambia la energía, el sentido, la forma en la que lo vivimos, cómo nos atrevemos. Entonces, a ver, a mí me inspira Fabiola en esto. Voy a intentarlo, voy a ver qué tal la yoga y qué tal me ayuda a hacer esto y qué tal si me levanto un poco antes y qué tal, ¿no? Si dejamos las comparaciones y empezamos las inspiraciones, ¿no?
Totalmente.
Y creo que eso es a lo que quería llegar contigo, a volverte un punto de inspiración por todo eso, porque has vivido cosas muy fuertes, pero también has vivido cosas muy lindas, estás rodeada de mucho amor, ¿no?
Y también me he metido yo en cosas también bastante, pues también tuve mi momento de fiesta y de y tampoco
y
me arrepiento,
y fiesta, ¿sí?
Y tampoco me arrepiento y he vivido,
¿te lo hubieras,
o sea,
ahorrado?
No. Yo no me hubiera ahorrado absolutamente nada de lo que he vivido. Porque, como te he dicho, desde que salí de casa a los 15 años, he hecho lo que se me da la gana.
Ok.
Y no me arrepiento, ni me juzgo, ni me avergüenzo de haber vivido nada de lo que yo viví, porque yo todo lo que hice, probé y demás, fue porque yo quise.
Y si hoy quieres probar lo que se te dé la gana, es porque tú quieres.
Es porque yo quiero a mí. ¿No? O sea, nadie fue, vino y me dijo, ay, tú tienes que hacer esto en tu vida. No. La verdad es que yo siempre he tomado mis propias decisiones y en algún momento de la vida, todos cambiamos también, si queremos, ¿sabes? A mí me costó trabajo dejar ciertas cosas. A mí me costó trabajo, por ejemplo, dejar la fiesta. A mí me gustaba mucho la fiesta. Me costó trabajo. Pero no porque la vea mal, no porque la juzgue, sino porque quizás no me hacía sentir tan bien, ¿no? Había muchas cosas que, o sea, como dicen, en la cruda, ¿no? Que de pronto no te sientes tan bien y dices, sí, ¿yo por qué dije esto? ¿Yo por qué hice esto? Yo, o sea, qué flojera. Sí.
Empezó a dejarte de hacerte sentir tan feliz,
sí,
¿no? O sea, de repente,
sí,
a mí también me pasó muchísimo, ¿no? O sea, y me encantaba la fiesta y hoy no es que diga, ay, no, todo está, no es que esté mal. A mí hoy no me hace sentir esa,
sí, ¿no?,
sensación. Oye, se me va volando el tiempo y quiero quedarme, creo que muchos años aquí platicando.
Ay,
porque
Pau,
aprendemos
yo feliz
mucho de ti. Pero, ¿cómo ves a Fabiola? Uno, ¿te da miedo crecer?
No, a mí ahorita cuando me dicen, oye, te regresarías, pero ¿como para qué? ¿O qué? ¿A quién?
Totalmente,
¿O qué? ¿A quién le?
No,
o sea,
exacto.
Pero por supuesto que no. Pero con lo que sabes y cuerpo de 20, me vale gorro. Me he comido lo que he querido.
Exacto, y con cuerpo de 20, 30, 40 y 50.
Me he comido lo que he querido. O sea, he aprendido mucho, porque para mí, yo no te digo, no los veo como equivocaciones en la vida. No, ¿para qué? Que es difícil enfrentarse a la vejez, que es difícil aceptar que nuestro cuerpo cambie, más dedicándonos a este medio donde tenemos que poner nuestra carita y donde de pronto nos ponemos un buen de filtros, porque esa soy yo también lo acepto. Yo empecé a ponerme filtros porque me deshice la cara con un tratamiento de belleza, ¿no?
Sí, no, y empecé y lo a poner, pusiste, lo compartiste.
Sí, y me empecé a poner filtros. Y luego ya me seguí con los filtros porque pues me gusta cómo me veo. ¿Por qué? Porque quizás todavía está esa colita de Fabiola, ¿no? Esa partecita donde todavía no está realmente esa
seguridad, pues, al 100%, ¿será?
Pues no
plenitud.
Creo que tenga que ver con la seguridad, porque, por ejemplo, a mí me encanta que la gente, sobre todo cuando me conocen en persona, me digan, oye, qué bien te ves, y sí, te ves más linda en persona que en la tele. Eso me gusta, porque ahí yo, o sea, yo no me escondo, yo no escondo mi edad, yo no escondo
ni
no
tu
me,
cuerpo, ni
no,
tu nada, no,
no
escondes.
No escondo eso. Que me gustan los filtros, me gustan porque digo, ay, pues me veo muy linda así, o sea, me gusta. O sea, digo, qué linda. Pero lo hago por eso, realmente, porque también me gusta. Y luego a veces sí digo, ay, no, esta sí ya abusé. ¿Qué
porque,
es eso?
¿No? O sea, porque aparte, de verdad,
porque
o sea,
a veces,
si no la han visto en vivo, yo digo, es que no te lo pongas, pero cada una sabe sus...
Sí.
¿No? Porque yo te digo, no otro
yo
nunca.
Quedé muy mal después de las manchas y de las cicatrices. Como que sí me quedó un cierto... Pues un cierto trauma, ¿sabes?
¿Hasta hoy?
Tengo mis días donde digo, ¡ay! Se me ve más la mancha. O, ¡ay! Oye, no se me nota. Entonces, eso ya, el simple hecho de estar pendiente es como, chale, porque no puedes estar pendiente de otra cosa,
sí,
¿sabes?
Sí.
Qué lindo platicar contigo y gracias por la invitación.
Y te quiero que seguirte yo y que la gente que no te siguiera te siga.
Y a ver cuándo vienes a yoga.
Pero ya,
pero
porque
en
aparte
serio,
nunca lo he hecho. Y tengo eso que dijiste hace rato. De repente digo, ¿y si no me sale esa posición? Bueno, a lo mejor a la primera no te sale, te sale a la quinta. Y ya,
pues es que
tiene?
Todo tenemos que entrenar para todo, claro. Y además mandarle la señal al cerebro. Aparte también esa conexión con el cuerpo, te vas dando cuenta a través de la práctica lo desconectada que estás. De pronto yo digo derecha y van izquierda y te das cuenta, y todos empezamos ahí en ese lugar, sí. ¿Sabes? Y enseñarte también a no decir que no puedes, ¿no? No, es que no, no, intentarlo. Yo no puedo. Claro. ¿No? Y te da mucha seguridad y te quita muchos miedos también.
Voy a ir ahí y así para que igual me ría si no me sale y luego volverlo a hacer. Y está. También la risa es sanación.
Y ven, ven para que nos descubramos ahí a través de la práctica. Está es bien. Algo bien bonito.
Todas dejamos una palabra, mira. Ajá. Para que nos escribas cuál sería tu palabra. Aquí está uno, te lo puedo prestar de este lado.
Habla.
¿Qué color, el rojo o qué quieres? Espera, ya no encuentro
el... Okay. El rojo, claro que sí.
Claro, el rojo, que se sienta que está Fabiola.
Nadie la ha puesto aquí, porque mira, yo creo que la sienten como... Hay gente que la tiene como en algo medio negativo y es... Viene del corazón, del latín del corazón, y es coraje. Vamos a ponerlo por ahí.
Ahí o allá abajo, en la así en grandote, en la orilla, para que se vea el coraje así... Y mientras que está escribiendo su palabra, yo los invito a que se suscriban, a que lo compartan y a que tengamos la oportunidad de seguir conociendo estas historias de mujeres que la verdad es que abren todo su corazón. Yo sé que eres muy libre siempre y lo cuentas, pero qué bonito escucharte aquí y que puede estar en muchos lados lo que has hecho y contarlo, pero hoy lo contaste aquí y es súper lindo para mí y súper valioso conocerte más. Y saber que eso, todas tenemos una historia y tenemos nuestras caídas, nuestras subidas, pero es la forma en la que hoy lo vives y la actitud que tienes ante las cosas hoy.
Ay, sí. ¿No? Sean felices.
Sean felices.
La verdad.
Y úsenla como inspiración.
A mí sí, como dicen, la verdad es que esto dura muy poquito. No sabemos cuánto nos va a durar, así que hay que disfrutarla.
Es que aunque fueran 100 años es poco.
Sí.
¿No?
Sí, claro. Oye, yo en qué momento digo, pero ¿en qué momento mi hija tiene 30? ¿En qué momento tengo 50? ¿Qué pasó aquí?
Y aparte también digo, espectacular también.
Pero también digo, ay, qué padre. Por eso te digo, no, yo regresarme, imagínate otra vez pasar las cosas. No, por no, eso no dices, no. Yo quiero ser mejor, mejor, mejor y mejor cada vez para que si regreso aquí, regrese en una mejor versión.
Bueno, y lo que sí es que regresa aquí a este podcast luego.
Yo feliz, ¿no? Cuando quieras. Una mejor cosas. Versión todavía, claro. Todavía.
Eso de no cambien nunca, no hagan caso, es patético, este cliché así de...
Total.
Eres muy linda, no cambies nunca, porfa, cambia diario. Diario sí. Cambia, ¿no?
Sí.
Te seguimos sí. En las redes, Fabiola Campomanes, y en yoga y en el estudio, ¿cómo se llama?
Genco Wellness Center.
Bueno, de todas maneras.
Genco Wellness Center, que Genco es una palabra con H y K, y Genco significa... Un cambio transformador en el que no hay posibilidad de retorno al estado inicial. Es una palabra en japonés.
Wow.
Sí.
Y aparte, cuando ya te das cuenta, no hay forma de regresar.
Exacto.
Muchas gracias. Gracias.
No, gracias a ti.
Y salud.
Salud.
Por una vida muy bonita. Y ustedes, les recuerdo que se inscriban, se suscriban, lo compartan. Y gracias a Be Free una vez más por estar con nosotros en estos episodios que son espectaculares. Todos estos suplementos que nos acompañan en el crecimiento, en las hormonas, con granada fermentada, puros alimentos naturales, puras cosas divinas que le voy a dar, por supuesto, a
Fabiola. Ay, wow, no me hablaste de eso y a mí me urge con todas las hormonas que están vueltas locas ahorita. Ya no, me dijeron que ya no estoy en la menopausia, que ya estoy en la...
¿Ya la pasaste?
Pues es que ya a mí desde los 38.
¿Por qué?
Yo fui de las...
¿No? ¿Por qué?
¿Así? Ahora sí que así dijo mi cuerpo hasta aquí.
¿Y sentiste
ya te gastaste todo. A ver, chamaca, ya te gastaste todo.
¿Y no te dio...?
No, me dio todo. Y me sigue dando.
Bueno.
Me sigue dando, así que a ver.
Las vas a tener.
¡Qué emoción!
Bueno, y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Sigan creando su mundo con una tacita de café. Escúchenos y síganos en Enflow. Gracias.